martes 11 de noviembre. Este es el día que vamos a enfrentarnos hoy, al que vamos a enfrentarnos hoy. Esperemos que de manera satisfactoria. Mazón va a comparecer hoy, por voluntad propia, en la Comisión de Investigación de la Gestión de la Dana en las Cortes Valencianas. Las víctimas no estarán presentes en la sala, puesto que hay una cantidad ingente de altos cargos de la comunidad autónoma que tienen que estar presentes, no sabemos para qué, pero las víctimas estarán en una sala anexa para intentar evitar lo que aconteció en el pasado funeral de Estado, con esos insultos e increpaciones al todavía presidente de la comunidad valenciana. Sabemos ya por las declaraciones de Vilaplana que han trascendido dentro del sumario de la jueza de Catarroja que desde las 5 y pico Mazón recibía infinidad de mensajes que no conocía su contenido, pero que le insistían al presidente que tenía que trasladarse fuera del Ventorro. Él hizo caso omiso hasta que Salomé Prada a las 7 y pico de la tarde ya le dijo que la situación era muy grave, alarmante la situación de algunas presas y las inundaciones que estaban ya cobrándose víctimas. Todavía Mazón es un presidente en funciones y aún no hay acuerdo para sustituirlo. Pero el Partido Popular Español tiene una difícil tarea por delante, porque tiene que ir navegando entre el acuerdo y el no acuerdo con la ultraderecha o la derecha a la derecha del PP, que tiene la necesidad de entenderse con ellos si quiere producir un cambio en este país. Ayer en la Eurocámara el Partido Popular votó con las ultraderechas europeas contra el objetivo de emisiones para el año 2040. Es la renuncia al Pacto Verde que le pide a Abascal que asuma el nuevo presidente de la Comunidad Valenciana. Una de las condiciones que Abascal ha puesto conjuntamente con la lucha contra la inmigración masiva y descontrolada. Eso potenciará o permitirá la nueva investidura del nuevo presidente o presidenta, que todavía hay algunas de las personas. Pero Abascal insiste que es Génova la que tiene que definir quién va a ser el candidato a sustituir o candidata a sustituir al señor Mazón. Veremos qué declara hoy Mazón en ese comité de investigación, previo calentamiento al que tendrá que someterse el próximo lunes. Noticia destacada del día de hoy, por lo menos para algunos medios de comunicación y para algunos medios audiovisuales, es que el Vaticano va a investigar por primera vez en la historia a un obispo español en ejercicio de sus funciones por supuesta pederastia. Se trata de don Rafael Zornoza, actual obispo de Cádiz, que niega los hechos y suspende su agenda de actos públicos porque supuestamente cometió delitos en su etapa de sacerdote en el seminario de Getafe hace 30 años. Estos delitos a nivel eclesiástico no prescriben, gracias a una modificación introducida por el Papa Francisco. En la justicia ordinaria no podrán ser juzgados, puesto que están prescritos. La Conferencia Episcopal se ha posicionado y se ha pronunciado sobre esta investigación. Su presidente, Luis Argüello, ha asegurado que la Iglesia Católica, siguiendo procedimientos claros y si existen evidencias de delito, inicia las investigaciones respetando, por supuesto, la presunción de inocencia. También va a ser noticia hoy que el Tribunal Supremo reanuda su juicio por revelación de secreto contra el fiscal general del Estado. Quedan 3 jornadas por delante muy interesantes, la de hoy y la de mañana, donde declarará como investigado el actual fiscal general del Estado en sus funciones, Álvaro García Ortiz, al que Sánchez le presta una y otra vez su apoyo. Quizás lo más polémico de los últimos días es la declaración que ha hecho el presidente del Gobierno de España, ejerciendo sus funciones de presidente del Gobierno de España, que no debe olvidarlo, que siempre es presidente del Gobierno de España, de todos los españoles. Ya dio por juzgado el procedimiento y señalaba que Álvaro García Ortiz era inocente. Es inocente. Pues esto es inédito. Pero parece ser que al Partido Socialista Obrero Español no le parece tan inédito, eso sí, a los medios de comunicación no han sobrado, les llama la atención, y al Partido Popular y a Europa en su conjunto también le llama la atención que un presidente del gobierno haga ese juicio en pleno procedimiento. No podía haberse esperado a que hubiese sentencia para después criticarla. Hoy vamos a repasar las portadas de los periódicos nacionales porque yo creo que es uno de esos días en los que cada línea editorial se demuestra y además que viene variadito, con lo cual haciendo un repaso no nos vamos a dejar atrás ninguna de las noticias más relevantes e importantes del día de hoy. Empezamos, si les parece, por el periódico El País, que lleva en su portada la noticia que yo les he comentado ya, que el obispo de Cádiz cancela su agenda tras la denuncia de pederastia y que el Vaticano y la Conferencia Episcopal mantuvieron a Zornoza en el cargo pese a la investigación que se le ha abierto por abuso. Amplio desarrollo de esta noticia en el periódico El País. También en la portada del periódico El País, fotografía de Sarkozy saliendo de prisión. Dice que es duro, pero ya el expresidente de Francia ha sido puesto en libertad. Feijóo reprocha a Sánchez que defienda la inocencia del fiscal general. El líder del Partido Popular acusa al presidente de querer interferir en el juicio que se está celebrando. Donald Trump indulta a los implicados en el plan para revertir su derrota electoral del año 2020. Hay que recordar, y esto no lo pone El País, pero lo recuerdo porque ayer se lo comentábamos, que tanto el director general de la BBC como la directora ejecutiva de Informativo han dimitido porque una productora particular, no recuerdo el nombre, pero no es producción BBC, es una empresa privada, ha emitido un documental en la BBC donde se han editado unas declaraciones de Donald Trump y haciendo pensar a los que escucharan ese documental que Trump incitó a las masas a asaltar el Capitolio. Era tan evidente que, aparte de reconocer el error de haberlo emitido, piden disculpas por la influencia en la opinión pública y dimiten, cosa que es impensable que ocurriera en este país que tanto queremos que se llama España. Más noticias. El fondo de inversión Apollo toma el control del Atlético de Madrid y Bélgica invita a 150.000 jóvenes a hacer la mili por 2.000 euros al mes. Vamos al periódico La ABC, que lleva una portada con una foto importante de Margarita Robles viendo un avión turco. Y el titular es que Defensa compra a dedo un avión turco de 3.000 millones tras reunirse Sánchez con Erdogan. La ministra Robles adquiere 45 aeronaves sin concurso público, con solo dos prototipos ya construidos, y obliga a la empresa europea Airbus a romper un preacuerdo con la italiana Leonardo. Las familias serán multadas si no evalúan los riesgos laborales de sus empleadas domésticas. El viernes entra en vigor la ley que obligará a todas las personas que tengan contratadas a personas como empleadas domésticas realizar o evaluar un plan de prevención documentado para las trabajadoras del hogar. Pasamos al periódico El Mundo, donde la noticia más destacada es que la mayoría absoluta de los españoles ven culpable al fiscal general del Estado. En contra de la opinión de nuestro presidente del gobierno. Tras la primera semana de juicio, el 54% de los españoles cree que sí filtró el email con los datos privados del novio de Ayuso. El 62% piensa que debería haber dimitido ya antes de haberse sentado en el banquillo como fiscal general del Estado. Padres que hacen de médico, el desamparo de los niños con cuidados paliativos. Los padres son los responsables y la atención distinta en cada una de las comunidades autónomas. Tan solo la Comunidad de Madrid, Cataluña, Murcia y Baleares dan atención 24 horas a estas familias que relatan su dura experiencia al cuidado de los menores con discapacidad. Y una noticia muy interesante porque es la primera vez que en una portada de un periódico nacional aparece Miriam González, responsable líder del movimiento civil España Mejor, que tiene toda la pinta de que se va a transformar en un nuevo partido político. Miriam González declara que si hace falta un plan B político, se hará. Vamos 40 años tarde, pero igual ahora es el momento. Ojalá esta señora, a la cual tenemos el gusto de haber conocido y haber tenido aquí en este estudio hace ya casi un año, en una visita que hizo en Tenerife promocionando su think tank España Mejor, dé el paso a la política, porque estamos necesitados de gente nueva que no esté cargada de lastre, de compromisos, de mochila, y que pueda aunar esfuerzo e ilusiones de personas que, como yo, y les digo claramente, está huérfano de proyecto político en este país. Ojalá lo haga y ojalá o proponga un proyecto diferente al que actualmente tenemos. Portada del periódico El Mundo, ya le digo, es la primera vez que este proyecto político aparece en un medio de comunicación en su portada. Esta otra noticia del periódico El Mundo. El Senado pide al PSOE las donaciones de las primarias del Peugeot. No queda claro de dónde ni cuánto llegó a las arcas del señor Sánchez para patrocinar esas primarias y ese recorrido por toda la península ibérica y Canarias que hizo el entonces candidato a la Secretaría General del Partido Socialista Obrero Español, acompañado de esos personajes que no ha dicho quiénes eran, porque dicen que depende del día, y que fueron miles. Yo conozco a una persona que estuvo en ese Peugeot en una provincia de este país, y además veneraba a Pedro Sánchez, le parecía un líder máximo, ¿no? Hace tiempo que no hablo con ella. Igual la llamamos un día. Es periodista, por cierto. Rebelión ciudadana contra los abusos de Hacienda con el más débil se es implacable. 8 de cada 10 españoles afirman que los impuestos no se pagan con justicia y la mitad pagan demasiado para que la otra mitad no paguen nada o casi nada. Surgen movimientos para transformar el miedo individual que le tenemos a la Hacienda y a la Agencia Tributaria en una reforma profunda que haga que se produzca una justicia social y financiera mejor de la que hoy actualmente tiene este país. Ya les comentábamos la semana pasada que había un aviso de huelga de los inspectores de Hacienda precisamente tocando este tema, que se ponen muchísimos recursos de la Agencia Tributaria a investigar a personas, autónomos y pymes, pequeños empresarios y pequeños autónomos, en vez de poner los grandes recursos de la Agencia Tributaria a buscar a los grandes deudores que desfalcan a nuestra sociedad. Ojalá que este movimiento ciudadano también crezca. Dos noticias interesantes, de trayectoria larga, esperemos, en la portada del periódico El Mundo de hoy. Y vámonos a La Razón, donde aparece una entrevista con Chus Mateo, seleccionador nacional de baloncesto. No hay haters de la selección y es una gran parte, un punto de partida. Que no haya haters es una noticia. La verdad es que sí lee. Bueno, portada del periódico La Razón. Valencia, un relevo sin peaje en violencia de género. Está claro que el Partido Popular no va a entrar, porque eso sí le desgasta políticamente, en conceder algún tipo de cesión al partido de Abascal en esta materia, pero en el tema de la transición ecológica y en el tema de los migrantes, sin lugar a dudas, van a reafirmar o reafirmar lo que ya habían negociado con Mazón. Vox exige el nombre del candidato y el PP asume que tendrá que ceder, pero en banderas que no supongan ningún desgaste político. Feijóo no quiere urna y Abascal, que alardea de no tener miedo a las elecciones, prefiere seguir con la actual legislatura. Puigdemont prepara su primer golpe a Sánchez este jueves en el Congreso. Se votará una enmienda para prorrogar la vida de las centrales nucleares dentro de la aprobación de la ley de movilidad sostenible. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Pero ya saben ustedes que las enmiendas se cuelan y que los decretos que se firman en el gobierno después se modifican o no y se introducen enmiendas de todos los colores. Se habla de un titular de una ley y en las transicionales, en los anexos aparecen cosas como esta, ¿no? Pero parece ser que sí, que Puigdemont ya va a tomarse en serio, va a ir en contra de los intereses de Pedro Sánchez, no en favor de los intereses de los españoles. Torres movilizó un emisario para extender los PCR de Aldama por toda la comunidad autónoma. Portada del periódico La Razón. Lo de Ángel Víctor va a traer cola. Ya le digo yo que hay muchísimas cosas que se van conociendo que nos apuntan a que lo tiene entre negro y negro oscuro. Trump consigue 7 senadores demócratas para acabar con el cierre más largo del gobierno federal. Y los problemas en el transporte público complican la salida de la crisis de la vivienda. Feijóo lanza a su horda Guarrabat: Melilla es y será española. Y finalizamos el repaso a la prensa nacional con la portada del periódico La Vanguardia en su edición nacional. Plan para invertir 1.000 millones en aplicar la inteligencia artificial a la economía catalana. La ONU alerta a los países ricos del efecto negativo de la crisis climática en su Producto Interior Bruto y Trump doblega a los demócratas y reabrirá el gobierno de Estados Unidos. Pues vámonos al ámbito autonómico, al ámbito local, donde también tenemos bastantes cositas que contarles. El problema es que no tenemos suficiente prensa como para hacer un resumen de las portadas, porque cada uno lleva en su edición lo que consideran más interesante, que no suele ser lo mismo. Pero bueno, quizás lo más interesante, en mi opinión, es que este mes ya entra al vigor el céntimo forestal en la isla de Tenerife, no en el resto de Islas Canarias, cosa que a mí me llama mucho la atención. Pero bueno, es una tasa, no un impuesto, que se va a aplicar para proteger nuestro medio ambiente tinerfeño. El Cabildo de Tenerife estima ingresar un total de 4,8 millones durante el año 2026, que serán pagados por un parque móvil de 773.000 vehículos, los no profesionales, que pagarán una media de 6 euros anuales en incremento en el combustible. Veremos a ver cómo se desarrolla esto el año que viene, pero de luego hay muchos agujeros y mucha discrepancia, aunque 6 euros al año a los que usan un coche les va a importar entre cero y nada. Pasa que se podía hablar mucho de este tipo de tasas, este tipo de impuestos, y si realmente se van a destinar para lo que se han generado. El problema de la vivienda tiene muchos frentes, pero hoy conocemos un dato que para mí es espeluznante. Las hipotecas han subido un 68% en la última década, fruto de las subidas de intereses y de las condiciones bancarias, mientras que los salarios tan solo han subido un 21%. Son datos de la Comunidad Autónoma Canaria. Igual alguien debería pensar que esto sí que afecta a la dificultad que se tiene para acceder a la vivienda en nuestra comunidad autónoma. En 10 años, las hipotecas un 68%, los salarios 21%. Es decir, tres veces más hay que dedicar dinero de nuestras unidades familiares a la compra, adquisición de vivienda. Y tras el fin de semana trágico en las costas de Tenerife, se abre un debate que ya se venía comentando hace tiempo. Porque 7 de cada 10 ahogados en nuestra isla son turistas. Y el debate es si los hoteles deberían alertar de las condiciones del mar los días que se presentan oleajes de fondo y peligrosos. Igual, no solamente esos días, sino todos los días. Sebastián Quintana, presidente de la plataforma Canarias 1500 kilómetros de costa, pide que en las recepciones de los establecimientos hoteleros se advierta de la previsión de fenómenos costeros. Insisto que yo también creo que deberían de prevenirle de que sean prudentes y no irresponsables. El gobierno de Canarias va a emitir una deuda pública canaria de 100 millones que va a ser apta para la RIC, destinada a que los pequeños inversores la compren. Y además destinada, teóricamente, o por lo menos así lo indican, a inversiones en sanidad, en ciclo integral del agua y en vivienda. Y también el gobierno de Canarias avisa a todos sus empleados de una posible ciberestafa masiva por suplantación de la identidad digital en los accesos a la intranet de la comunidad autónoma, que afecta a todos los departamentos de la administración autonómica. La polémica del SIN hogarismo en la capital de Tenerife, en Santa Cruz de Tenerife, llega a la Diputación del Común. Lola Padrón ha iniciado distintos contactos para impulsar medidas inmediatas, como la creación de un dispositivo móvil para casos de salud mental. El alcalde de la capital, señor Bermúdez, y la edil de Políticas Sociales, Charín González, se han reunido con la diputada del Común para analizar la situación de las personas sin hogar en Santa Cruz, que elevan la presión asistencial que soportan los servicios municipales de Santa Cruz. El equipo de salud mental en calle y tutela regional son las propuestas iniciales de la Diputación contra el sinhogarismo en la capital tinerfeña. Y el brote de sarampión, que llevamos 2 semanas contándole en este programa, ha saltado ya también de la isla de La Palma a Tenerife y en esta ocasión de Tenerife a Gran Canaria. Ya se suman 21 casos repartidos por las tres islas y la Dirección General de la Salud Pública notifica 7 nuevos contagios que corresponden a 5 adultos en La Palma, así como 2 más en Gran Canaria. Comenzó en La Palma y sigue creciendo hacia las islas orientales. Ya son 21 casos en toda la comunidad autónoma, en La Palma, en Tenerife y en Gran Canaria. La falta de sangre obliga a reprogramar en un año ya 91 intervenciones quirúrgicas en nuestra comunidad autónoma. La tasa de donantes del archipiélago se sitúa por debajo de la media nacional, a pesar de que en donación de órganos somos el number one. Un hecho que en algunos casos ha supuesto un riesgo de actividad de los hospitales canarios. No se está haciendo una campaña lo suficientemente agresiva para revertir esta situación que desde el COVID nos lleva en descenso continuo de las donaciones de sangre. Esto sí es un problema importante para la sanidad que se podría revertir con una concienciación, porque no es porque la gente no quiera donar sangre, a lo mejor porque no se lo ponemos fácil. Más información y más alarma para este tema. Así que el que tenga posibilidades de donar, cosa que no todos los ciudadanos podemos, que lo haga, que es necesario, porque ya son casi 100 las intervenciones que se han demorado por falta de sangre en el Banco de Sangre Canario. Y el Gobierno Regional deja en el aire la inclusión en el decreto de Canarias de la rebaja del IRPF para las Islas Verdes, a excepción de La Palma, que sí está. El portavoz del Ejecutivo, Alfonso Cabello, ha insistido que el documento incluye los asuntos pactados en la Agencia Canaria, en la Agenda Canaria, pero no quieren generar ruido para no cerrar la puerta de seguir negociando con el Estado. Y familias de Gran Canaria se movilizan para evitar la derivación de los niños de Aruca. Son parte de nosotros. Esto es porque han tardado demasiado. Después de 4 años en la isla, 4 menores refugiados han sido trasladados del Centro Canarias 50 para evaluar su posible traslado a otra comunidad autónoma. Las familias que estaban trabajando y acogiendo a estos menores se niegan a que esto se produzca porque además no tienen posibilidades de adoptarlos. El acuerdo del Tribunal Supremo también abre heridas entre las familias canarias que tenían bajo su responsabilidad a estos menores solicitantes de asilo. Y la ULL destinará 4,5 millones de euros a la investigación para el año 2026, un 10% en la financiación de respecto de la, un incremento con respecto a la financiación del año anterior. El gobierno de Canarias buscará en los rodeos fosas de represaliados durante la guerra civil y el franquismo. El proyecto contempla la inspección no invasiva mediante tecnología georradar de aproximadamente 90.000 metros cuadrados de terreno anexos al aeropuerto.